Nación, aquí en Mañana Nacional, con el ex veterano Hugo Oscar Bordón, perteneciente al Regimiento 4 de Infantería de Montecaseros, a quienes damos los muy buenos días. Graciela Estivaletti los saluda. Bienvenido a Mañana Nacional. Hugo, ¿cómo está?
Hola, buen día, buen día. Un gusto. Gracias por llamar, gracias por estar y un abrazo grande para tu audiencia.
Bien, ¿cómo está, Hugo? ¿Cómo está en Montecaseros en este momento?
Sí, estoy en Montecaseros, estoy acá en mi centro de veteranos,
sí.
Centro de veteranos de guerra Bañaró. Por ahí creo que es el único centro que se llama así en guaraní, que significa Indio Bravo.
Indio Bravo, ¿me repite nuevamente?
Abañaró.
Abañaró, bien, sí. Indio Bravo, ¿sí?
Sí.
Bueno, Hugo, los estamos llamando en esta fecha tan especial para todos los argentinos, ¿no? Para que nos cuente un poquitito su experiencia, su vivencia con respecto a Malvinas. ¿Puede compartir con nosotros, por favor?
Sí, no tengo ninguna clase de problema. Hablo de todo, gracias a Dios. Al contrario, me fortalece y me...
Qué lindo.
Me da bueno. Para seguir estos adelante, ¿no?
Sí.
A pesar que a partir del 2019, cuando volví a pisar Malvinas otra vez vuelta, porque fui con mi hermano Rojas, de ahí de Santo Tomé.
Sí.
Y aparte de otros veteranos también, 20 más que fuimos, y a mí me hizo muy bien. Así que yo hice el servicio militar obligatorio en el 81, y cuando iba a salir de baja... En marzo me retuvieron la baja, así que empezamos a hacer las cosas por Malvinas, ¿no? Y hasta que llegamos a Malvinas el 10 o el 12 de abril, hasta finalizar la guerra, ¿no?
Sí, y a usted, digamos, ¿qué lugar le tocó? ¿Cómo vivió toda esa experiencia ahí en Malvinas?
Bueno, yo era chofer junto con un cabo que se llamaba Lázaro Percara, porque falleció el año pasado, y traíamos lo que era todo lo que era parte de munición y todo eso, traíamos al lado de Puerto Argentino, y después me tocó ir a combatir en Monte Harrier, y donde después de estar esos días ahí empezamos el combate, y bueno, hasta que caí herido el 12 de junio.
Sí, y ahí, ¿qué pasó? ¿Cómo fue, digamos, estar herido? ¿Qué lo cuidaron? ¿Qué hicieron?
Bueno, quedé tirado 2 días y medio, creo que fue.
Dios mío.
No recuerdo bien, te soy sincero, porque lo que me rescataron fueron los ingleses, los comandos ingleses, los enfermeros y
sí.
Los médicos. Que me preguntaron primero si yo tenía algún rasgo militar, le dije que no, que era soldado, y bueno, me cortaron una manga de mi dubé que tenía, me pusieron una inyección, sacaron una camilla de la espalda, que yo nunca había visto eso, porque la camilla que teníamos nosotros en el ejército era un pedazo de lona, como si fuese un catre, no sé si alguien conoce un catre.
Sí,
y sí. Que era con dos varillas a cada costado,
sí, en cada
y
extremo.
Eso llevaban. Exactamente. No, ellos sacaron eran dos varillas cortitas, armaron la camilla, me acostaron ahí, me pusieron esa inyección que te digo y me pusieron una M en la frente y me pusieron una manta térmica arriba y esperé hasta que me vinieron a buscar, ellos mismos, ¿no?
Sí, ¿y ahí dónde lo llevaron?
Me llevaron al Queen Elizabeth II, que era un buque de llevar pasajeros, era un transatlántico, y era donde tenían todo equipado, con quirófano y todo, donde fueron que ellos me operaron y me pusieron los clavos en la pierna.
Qué increíble lo que está contando, Hugo. ¿Sintió miedo cuando llegaron a socorrerlo los ingleses?
No, porque, mira, te voy a decir, ellos eran pelotones, ¿sí?, que ponerle eran 100 que tiraban y después atrás venían otros 100 y eso le relevaban a ellos para ellos seguir cargando y seguían tirando. Y atrás venían la parte de enfermería de ellos, y ellos, doctor, enfermero, y ellos venían rescatando o directamente lo dejaban los cuerpos ahí, ¿viste?
Y una vez que pasó todo eso, digamos, y que lo operaron y que le pusieron los clavos, ¿usted se recuperó? ¿Cómo fue, digamos? Cuéntenos.
Bueno, después de ahí, mi recuperación fue en Campo de Mayo. Estuve internado un largo tiempo porque mis huesos no soldaban, que tenía fractura tibia peroné, no soldaban porque tanto frío que había tomado por las partes de mis piernas, sí. Y estuve internado un largo tiempo hasta que se pudo encallar, y los ingleses fueron que me, ¿cómo te puedo decir? Se quebró mi pierna y mi empeine pegaba con lo que era mi rodilla. Así que imagínate cómo era que quedó mi pierna, y ellos me lo alinearon, me lo pusieron a la misma altura porque ya se me había cortado la pierna por solo romperse los huesos, ¿no? Y ellos fueron, por eso me pusieron clavos.
¿Y qué sensación le tiene al respecto de esa cuestión, Hugo? O sea, ¿recuerda a esas personas y qué es lo que siente?
No, yo le tengo respeto, suponente, porque no tengo por qué decir otra cosa. Y el que me pegó el tiro o el que haya tirado, no lo conozco. Te soy sincero, no lo conozco, sí. Nunca lo vi, porque encima era a la noche y lo único que se veía era, parece un claro, porque de tantas bengalas que tiraban a la noche. Y bueno, al otro día me pasaron y estuve 2 días tirado en esa camilla hasta que me vinieron a buscar.
Qué increíble, qué historia. Y Hugo, ¿cómo fue volver en el 2019?
¿Cómo te puedo decir? Me saqué una mochila de encima.
Porque tenía que cerrar, sincero, un capítulo.
No un capítulo, porque eso queda. Porque sí. Si vos le preguntás a un veterano, es las 24 horas en tu casa es Malvinas.
Es una herida abierta. Otra,
no sé si es tan herida abierta, porque uno también tiene que cerrar una tapa, porque uno tiene familia. No, yo me iba con una mentalidad porque quería saber si lo habían sacado a mis dos compañeros que habían enterrado en Malvinas, que habían caído muertos al lado mío, y me di cuenta que sí, que ya no estaban, y quería traerle a un soldado Paniagua que estaba internado en neuropsiquiátrico hasta hace 2 años, que ahora falleció ya, y quería venir a contarle a él en Campo de Mayo que las cruces que él hacía estaba puesta en esa pequeña tumba que nosotros habíamos enterrado a los dos veteranos, ¿no? Hoy bueno, veteranos, sí. Hoy héroes más que nosotros.
Buen día, Hugo, ¿cómo le va? Jessica lo saluda.
Un gusto.
Igualmente. Bueno, estamos escuchando muy atentos todos acá en el piso, somos varias personas. Realmente todos tienen historias distintas para contar, vivencias diferentes, experiencias. En este caso, por ejemplo, fuiste socorrido, ¿no?, por los ingleses, una experiencia totalmente distinta a los demás. Lo que quiero saber es si en el 2019 se volvieron a encontrar con soldados también ingleses en Malvinas o eso fue en otra oportunidad.
No, yo nunca me encontré con ninguno de ellos. No. Te soy sincero, no sé cómo actuaría, no sé qué haría, porque va a ser algo nuevo para mí, porque a pesar de 40 años ya que haya pasado esto, siempre queda algo, ¿viste? Pero me vine con otra visión de lo que es Malvinas. Yo antes tenía mucha rabia a lo que era el comando inglés, y me dolía. Y hoy, sabiendo de que el 65% de las Fuerzas Armadas, de la población de lo que es Malvinas hoy, están ocupando ahí, y solamente el 10% de lo demás es los isleños, los que verdaderamente nacieron ahí, y el otro porcentaje son chilenos. Así que imagínate, no sé a quién le puedo tener bronca, ¿viste?
Claro. Hugo, ¿qué edad tenía cuando fue Malvinas?
19 años.
19 años. Cuando...
Porque yo entré haciendo servicio militar en el año 81.
Sí.
Y en el 81 yo cumplo en marzo. Así que yo cuando... A mí el 5 de marzo del año 81, cuando empecé a hacer el servicio militar, yo ya tenía 18. Y a marzo del 82 yo ya tenía 19 años.
Bien. Hugo, ¿cómo es su vida ahora? Porque nos cuenta que usted está en el centro de veteranos, ¿verdad? Sí. Se dedica a estar en ese lugar. ¿Cómo es hoy, actualmente?
Sí, soy... Acá ocupo un lugar en la secretaría de lo que es el centro de veteranos. Y bueno, camino acá, doy charlo mucho con los chicos, con los profesorados. Y hace 15 días, más o menos 20,
sí,
me nombraron delegado de la zona sur, así que ahora tengo que empezar a caminar con mis compañeros de los otros centros que corresponde acá a la zona sur, así que estoy muy muy,
muy comprometido.
Muy comprometido, sí, con la causa, de una forma u otra siempre algo siempre tiene que haber para hacer, así que bueno, conformo a mi familia con mi señora hace ya 34 años que estamos juntos, tengo dos hijas grandes, dos varones que ya despegaron, que están en el sur,
sí,
y tres nietas.
Bien, ¿y cómo fue contar a su familia esta experiencia, Hugo?
Le soy sincero, nunca he hablado de Malvina y lo que me pasó en mi casa. ¿Por qué?
¿Por qué?
No sé, no me sale, pero sí me sale en el centro de veteranos, en una escuela, y entonces ellos escuchan mi relato y
ahí se van enterando un poquito.
Y ahí se van enterando, sí, exactamente.
Qué raro,
se
¿no?
Se van enterando, sí, vos decís por ahí, bueno, la familia, la psicología, pero a mí se me hace mucho más fácil hablar adelante de un profesorado, de alguien de que sea extraño a mi forma de vida de todos los días, y ahí se van enterando mis hijas y mis hijos.
Bien. Hugo, si tuviese que definir la guerra de Malvinas, ¿cómo la definiría?
¿Qué palabra? Definir. Yo pienso que no está todo definido todavía.
Bien.
Pero bueno, a nosotros nos tocó una circunstancia que sí que la tenemos que tener viva por hasta el último día de nosotros, de cada uno, de cada veterana. Yo siempre digo que el legado que tenemos que dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, de que sea una reivindicación de Malvinas. Que no cada centro que tiene la zona de corriente no quede en vano, que no quede para una organización política o lo que fuere, pero sí, que sí que siga siendo todos los centros de que hoy estamos teniendo, siga para los hijos, los veteranos, los nietos, como te dije recién, y que sea una llama motiva de cada año, pero no que se acuerden solamente el 2 de abril,
sí,
porque en Malvinas es todo el año, y espero que alguna vez que se acuerde algún político de decir, bueno, que hable con la parte de educación, en la parte de administración del Ministerio de Educación, y que ponga Malvinas en todas las escuelas, pero en todas, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Y que se charle de Malvinas, no solamente el 2 de abril.
Claro, cada vez
porque
que se acerca.
Empezás, claro, cada vez que se acerca alguien se acuerda siempre, pero también acuérdense que del 2 de abril hasta el 14 de junio hay todos los días hay historias. No solamente fue el 2 de abril, el 9, el 7, el 5 de abril, todos esos tiempos hubo combate, hubo cosas que pasaron en Malvinas. Y también eso que vayan, y yo le digo siempre a todos los colegios que nos aprovechen a nosotros, pero en el buen sentido, de que vengan y pregunten, que estudien parte de esto,
claro,
porque nosotros, a pesar de todo, no es por ser demagógico ni nada, pero somos una historia viviente.
Claro, exacto, sí, es verdad.
Y entonces, y tampoco me creo héroes. Soy un simple veterano de guerra que hoy está viviendo todavía, y los héroes son los que están enterrados allá.
Eso es también lo que dice Daniel Rojas.
A eso respeto siempre. Entonces, eso respeto que siempre lo tengan. y que se acuerden, porque por ahí nosotros hablamos del tambor de Tacuarí, de Cabral, y a esto, hoy hay relatos, la informática vuela.
Sí.
Entonces yo pienso que eso tiene que la mayoría de los chicos, no sé si tanto los chicos que hoy aprenden, que están a lo mejor en el jardín o están en la escuela primaria, que los padres mismos, que no porque no sea familiar del veterano o no sea familiar de un caído, no tenga que tener participación, no, que sigan también el vecino, el otro vecino de al lado, el de atrás, que todos se integren en Malvinas y que vengan y que golpeen, como nosotros tenemos el museo de veteranos de guerra acá en Montecaseros, que es el único soldado correntino que fue muerto en Malvinas y fue traído, y que el cuerpo está acá en Mocoretá Corrientes.
Bien, Hugo. Ojalá que así sea, ¿sí? Acá, por ejemplo, también piden que las casas, digamos, tengan la bandera argentina, la marcha de las Malvinas, esas cuestiones que también, es verdad, antes se enseñaba, ¿sí?, en los establecimientos educativos, la marcha de las Malvinas, y eso se fue perdiendo también, ¿eh? Porque al no tener música, por ejemplo, que era la maestra de música la que le enseñaba y todo eso, eso se fue perdiendo. Pero ojalá algún día se recupere, y se recupere para siempre, ¿no?
Sí, yo pienso que sí, que no estamos tan lejos. No estamos tan lejos tampoco. Así pero mismo. Por lo menos que acá lo que pasa es que por ahí todo el mundo se acuerda, cuando vos vas a ir a votar, se acuerdan de ti, pero después cuando se dejaron las elecciones, se dejaron esto, en el veterano de Malvina, perdón.
Sí, sí.
El veterano de Malvina se olvida también. Y entonces, y a lo mejor estamos votando a alguno que ni conocemos y que no lo tienen ni... No quiero hablar más de la política, pero yo no puedo bancarme que o una senadora o un diputado vaya a jurar adelante los santos evangelios con una remera inglesa. Sí, entonces, ¿qué dejamos para los chicos? ¿Qué dejamos para el inocente que recién empieza a caminar? Si vos le estás poniendo una bandera argentina y después el mismo padre o el mismo legislador o el mismo cosa le está comprando una bandera inglesa, así que... Viste, hay para todo, pero bueno, a todos no podemos conformar, a tampoco podemos ser tan sanguíneos, porque nosotros somos sanguíneos, te soy sincero.
Sí.
Nosotros vemos flamear una celeste y blanca en un pabellón y en un mástil y no agarra la, como quien dice, la piel de gallina. Te soy sincero, es así.
Hugo, una última pregunta de mi parte. ¿Vas a estar presente en el acto central que se va a llevar a cabo en Santa Lucía?
Sí. Voy a estar. Salimos mañana a partir de las 12 del mediodía en adelante, porque tenemos varios kilómetros de acá. Lo que sí, te voy a pedir un favor. Quiero agradecerle mil gracias. Mirá que estuve reunido con varios presidentes, varios gobernadores, varios legisladores, pero no encontré un tipo, veo que ya pasaron 40 años de estos, como el señor Valdés, que se sentó con nosotros cuando volvimos de Malvinas y a cada uno nos preguntó cómo nos fue, cómo nos trataron y qué nos pasó en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Cuando un político tiene una sensibilidad de esa clase, a nosotros no pega. Y no me voy a cansar de decir que es el mejor, hoy, el mejor político que me atendió a mí. Y ojo que no dependo de ningún partido político, ¿eh?
Sí, sí.
Porque yo sé que nosotros los veteranos, si nosotros no hacemos un proyecto o no tenemos un proyecto en mano y vamos, presentamos en cada legislatura o en cada municipalidad, nosotros no lo tenemos. Y nosotros buscamos que la parte política sirva para el día de mañana, para este museo que yo estoy acá enfrente ahora, y que es una parte necesaria de la política.
Claro.
Pero no por eso me pego tampoco por Malvinas, que sea politizado Malvinas. Y lamentablemente mucho lo politiza.
Bien. Bueno, Hugo, desde acá le agradecemos muchísimo su tiempo, el haber compartido con nosotros su historia. Y bueno... gracias, sí, y que mañana, digamos, se reencuentre con sus amigos, con sus compañeros, ya tras 40 años después de esta guerra, ¿sí?
Bueno, desde ya muy agradecido, saludo a tu audiencia, gracias por llamar, gracias por tener en cuenta al veterano.
No,
sé que son así que...
Gracias a usted, Hugo. Hasta luego, que tenga un buen día.
Hasta luego.
Hasta luego.
Igualmente a ustedes.
Gracias.